Estamos, ya lo saben, se lo venimos diciendo esta mañana desde primera hora en el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona. Acciona, en su sección Energía, porque tiene varias infraestructuras, Acciona hace bastantes cosas más. En su sección Energía, la ocupa toda ella con energías renovables. Antes, hablando precisamente de esto, decíamos, es que la hidroeléctrica también es renovable, porque realmente allí es el agua que cae, mueve una dinamo y eso mete se enciende una bombilla en Ciudad Real, por ejemplo. Y la eólica particularmente dentro de Acciona. Pero y Acciona tiene en todo el mundo no pocas plantas de generación de energía de estas características. Claro, pero y pensar que se controlan todas desde aquí, desde una habitación que está al lado de la habitación donde estamos realizando este programa, una sala de pantallas, donde una serie de señores y señoras están allí puestos, manejando ordenadores y sabiendo qué es lo que le pasa al relé de una central eólica, yo qué sé, en un desierto norteamericano. Pues eso es absolutamente maravilloso. Eso se lo sabe bien don Rafael Mateo, que es el CEO de Acciona Energía. Don Rafael, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, Carlos. Muy buenos días.
Además, usted es ingeniero, o sea que estas cosas las entiende. Y seguramente me podrá explicar cómo es posible que unos señores y señoras aquí al lado vean una pantalla y vean si el manguito del codillo de un aparato está perdiendo aceite o no.
Pues es posible gracias a la tecnología. Acciona es un líder tecnológico y, como tal, desde nuestro centro de control, que se ubica aquí en Pamplona y del que tenemos una réplica en Chicago y otra réplica en México DF, controlamos la totalidad de nuestros activos en el mundo. Y controlar quiere decir que estamos monitoreando durante 24 horas y durante 7 días a la semana cualquier incidencia que en ellos se producen, y no solo para conocerla, sino para resetear o reponer el activo a su posición de operación habitual.
Es decir, que dándole un tipo aquí al enter del teclado de su pantalla, por decirlo fácil, se soluciona, se para o se activa o se resetea una parte de un molino de viento.
Así es, así es. Tenemos aquí en el centro de control, en este mismo edificio, tenemos más de 70 ingenieros a turno que trabajan durante todas las horas de la semana y ellos están conociendo la información que procede de nuestros parques y de nuestros activos y analizando tendencias, analizando averías y resolviendo.
Esto es lo que me da que pensar, lo gordo que tiene que ser el cable que salga de aquí, porque es decir, porque luego empieza el cable a dividirse, me dice para sitios.
Lo más interesante es que lo hacemos sin cables en muchos casos, que las señales van por líneas por ondas, por líneas telefónicas, por lo tanto, desde aquí, como bien has dicho, somos capaces de controlar qué está sucediendo con un parque eólico en la India o en Sudáfrica o en el extremo más remoto del norte de Canadá.
Me imagino que los hombres y mujeres que hay ahí delante de los esos han estudiado tela, ¿no?
Sin duda, uno de los activos más importantes que tenemos en esta compañía es nuestro equipo humano. Somos prácticamente 2.000 personas repartidas hoy en 15 países, en los 5 continentes, y donde la experiencia y la capacitación y la formación que tenemos en todos nuestros empleados es probablemente única y diferencial.
Yo antes decía, Acciona equivale a renovables, y de renovables especialmente la eólica. He repasado algunos datos. Ustedes aseguran que dentro de 20, 25 años, la energía eólica en Europa supondrá el 20% de toda la energía que se consuma.
Creemos que más. Yo creo que dentro de 20 o 25 años, las energías renovables, no solo la eólica, sino la eólica y la solar fotovoltaica, supondrán y deberán suponer además prácticamente el 50% de la energía que se consuma en Europa. Solo de esa manera podremos hacer frente a los compromisos asumidos por la Comisión Europea frente a la lucha contra el cambio climático.
Pasa que dicen los productores de petróleo, yo, por ejemplo, después de esto, entrevisto al presidente de Repsol y me dice, bueno, los renovables son estupendos, pero si nosotros no se puede no se puede crear la energía suficiente para las cosas, porque todo lleva petróleo.
Bueno, cada cual tiene que defender su negocio, pero hoy el sector eléctrico responsable de la emisión del dos tercios, de casi dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, es una obligación la descarbonización del sector energético. Probablemente el petróleo tenga que seguir utilizándose en las petroquímicas, en muchas otras actividades, pero lo que es una clara demostración es que hoy la energía eléctrica puede producirse sin necesidad de utilizar petróleo. Incluso nosotros, en algún país que no es España, estamos suministrando directamente con nuestra energía renovable alguna refinería de petróleo.
La tecnología avanza, yo no sé si progresión geométrica o aritmética, pero avanza muy mucho. Incluso a veces avanza más rápido de lo que nosotros habíamos programado que avanzara, ¿no? Es decir, lo que hoy es una hectárea llena de esas placas solares que reciben el sol o de esas que devuelven a la termosolar a un lugar y calientan el agua, yo qué sé, todas esas coñas, llega, y que a lo mejor da para mantener la electricidad de un par de pueblos que estén al lado, llegará un día que será una superficie como este iPad, y que cada uno habrá puesto en algún sitio o que pondrá una empresa en algún sitio y con eso se calentará Madrid.
Bueno, la tecnología, la verdad es que la tecnología avanza a una velocidad exponencial. Yo creo que nos sorprende a nosotros mismos no solo la tecnología, sino también el precio de la tecnología. Es impresionante cómo el coste de la energía renovable ha descendido en la última década, precisamente por la importantísima inversión que han hecho las empresas en investigación y desarrollo, y cómo hoy la tecnología eólica o la tecnología solar fotovoltaica son, sin ninguna duda, las fuentes de generación de energía más baratas de cuantas existen hoy en el mundo. No cabe duda que la eficiencia va incrementándose también de forma exponencial, y no sé si en un tamaño de iPad, pero lo que no cabe duda es que en una década los cristales de nuestras ventanas producirán electricidad, los tejados de nuestras casas producirán electricidad y además seremos muy eficientes en los consumos, por lo tanto, podremos llegar a estos objetivos.
En eso llevamos más ventaja a los españoles que los finlandeses, por ejemplo.
Pues llevamos más ventaja, primero porque España fue un país pionero en el desarrollo de las energías renovables. Hoy hay que destacar que los principales actores renovables en el mundo son compañías españolas, donde iniciaron su tránsito por esta nueva energía hace ya casi más de 20 años, y además en España tenemos una situación privilegiada en términos de disponibilidad de recursos energéticos naturales.
Bueno, estamos hablando con Rafael Mateo, que es el CEO de Acciona Energía. El calentamiento global, estas cosas, los combustibles fósiles, qué malos somos todos, que quemamos mucho petróleo, y si quemamos menos y menos carbón y tiramos más del viento y del sol, pues seguramente el calentamiento global dejará de ser una amenaza como es. Ahora le pregunto, se sientan en París, llegan a una serie, bueno, se sientan en Kioto, luego se sientan en más sitios, y de París se levanta Estados Unidos, concretamente el señor Donald Trump, que dice que no está de acuerdo con el poder, no cree en el calentamiento y cree en el suyo cuando se calienta él para sus cosas, pero nada más. ¿Esto de qué manera, qué supone en términos prácticos?
Yo creo que poco a corto plazo. O sea, el Acuerdo de París es un acuerdo entre casi 200 países responsables de prácticamente la totalidad de las emisiones de CO2 en el mundo. Y si bien es cierto que Estados Unidos es el segundo país emisor, la salida de los compromisos del Acuerdo de París no es tan elemental ni tan trivial. Al menos es una salida que requiere una permanencia adicional de 4 años desde que se decide que no va a continuar. Pero en cualquier caso, la trayectoria del cambio de paradigma energético desde el fósil hasta las renovables está trazada. Las renovables, decía, son más baratas e incluso en el propio Estados Unidos, en este momento, un grupo de casi 12.000 líderes de opinión, 30 gobernadores, CEOs de empresas, alcaldes de las principales ciudades, estados como el de California, Nueva York o Washington han firmado una declaración en la que se llama el We Are Still In, donde mantienen su permanencia en los compromisos de París con independencia de lo que haya dicho.
Sí, pero es que parece que estas cosas, si no están dentro los chinos y los norteamericanos, tiene mucha menos efectividad.
En Estados Unidos lleva ya años haciendo una transición energética, el carbón está siendo parte del pasado, las renovables hoy es la fuente que más crece en Estados Unidos, el 78% de la nueva capacidad de generación que se instala en Estados Unidos hoy es ya renovable y por lo tanto es difícil una vuelta atrás. Puede haber una declaración política contraria, pero la tendencia natural es que las nuevas energías están sustituyendo de forma inevitable a las energías fósiles que son ya una cosa del pasado.
Uh-huh. Alberto.
Sí, don Rafael, buenos días. Hay una cuestión que se habla siempre en relación con la energía renovable y es que es una energía que hay que verterla directamente al sistema, es decir, se genera cuando se genera, es decir, cuando hay sol o cuando hay viento, pero obviamente no es almacenable. Sin embargo, está habiendo innovaciones en ese sentido y parece que se pueden conseguir amplios avances en lo que es el almacenamiento de la energía, lo cual cambiaría la perspectiva de la renovable, ¿no? Porque se hacen esa crítica, se dice, oiga, usted tiene que vertir cuando tiene que vertir, cuando no vierte tengo que tener instalaciones de backup, normalmente centrales de ciclo combinado, y además como usted entra a un precio marginal que es muy bajo, pues deprime los precios de la tarifa y eso es lo que se quejan otros generadores. Pero yendo más allá de esas cuestiones, la cuestión del almacenamiento creo que es una cuestión crítica y que va a dar mucho calor en el futuro porque es realmente lo que puede dar estabilidad a los renovables en el futuro.
Pero eso no se ha conseguido todavía, ¿no?
Sí, se ha conseguido. Buenos días, Alberto. Efectivamente, las energías renovables son variables, lo cual no quiere decir que no sean predecibles. Como hablaba antes, en el centro de control que tenemos en este edificio, donde se monitorean todos nuestros aerogeneradores y todos nuestros activos productivos, se monitorean también los fenómenos meteorológicos, de tal forma que nosotros somos capaces de predecir la producción que vamos a tener para el día siguiente con una precisión inferior, con un error inferior al 5%, y somos capaces de predecirlo a 24 horas, a 3 días y prácticamente a una semana con bastante precisión. Por lo tanto, son variables, es cierto, pero son predecibles. Si bien el almacenamiento es una tecnología que también va a avanzar de forma exponencial en una reducción de costes y que hoy ya es una realidad. Nosotros, precisamente aquí en Navarra, la próxima semana vamos a invitar a los medios especializados a visitar la primera planta de España eólica con almacenamiento, que hemos en un tamaño reducido, pero ya la hemos puesto en servicio, demostrando que el almacenamiento ya es una tecnología operativa y que nosotros conocemos bien.
Pues don Rafael Mateo, yo antes de llegar aquí, de todo esto, como de tantas otras cosas, no tenía ni idea. Es decir, yo sé que hay molinos y que hay espejitos y que hay placas solares y que cae el agua y se mueve la dinamo de la bici y tal. Pero no tenía ni idea que la tecnología desarrollada por una empresa española hubiera creado un centro como este, donde parece de ciencia ficción. Si esto nos lo hubieran contado, ¿verdad, Chencho? Hace 20 años que hubiéramos dicho.
No lo creeríamos y, desde luego, esto es bueno para nuestra autoestima. Cuando vemos en las películas americanas que la CIA es capaz de seguir desde arriba donde está un terrorista y luego pegarle un zambombazo y es preciso, pues aquí en la Ciona, por lo que veo, pueden arreglar una falla, como tú decías, en una planta en Australia, lo cual acongoja y acojona.
Un relé.
No, el siguiente paso es que te arreglen la cisterna por un ordenador. Un sensor falla, gotea, porque el hombre ha ido a la luna, pero es capaz de inventar una cisterna que no gotee. Es uno de los grandes enigmas.
No me dio la luna, pero no encuentro un fontanero.
Fregadero atascado, ¿no? Acciona, ¡pum! Y a los 5 minutos está el fregadero.
El codillo. Lo que viene siendo el codillo.
Y el relé. ¿Se cree que los ingenieros de hoy saben lo que es un relé?
¿Cómo que no sabe lo que es? Vamos a ver, aquí tenemos un ingeniero.
Los de acción, sí.
Porque ahora se estudian los relés y los fusibles todavía, con la luz, el que estudia la luz.
Todavía.
Ingeniero de luz, pues esos. No hay ingeniero de luz. Creo que estoy metiendo la pata, ¿no? No. Será ingeniero de.
Nosotros somos técnicos alternativos.
Se viene llamando electricista, lo que tú comentas. Es un concepto un poco distinto.
Muchas gracias, don Rafael, ha sido muy amable. Gracias por todo.
Muchas gracias.